LRK 312, Radio Universidad, con estudios ubicados en Avenida Belgrano 1912, en la sede central de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
De la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Armonía Exacta. Mi nombre es Marta Mancilla y los voy a acompañar durante la próxima hora, donde les vamos a hablar sobre nuestra unidad académica. Y en el día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Carlos Juárez, que es docente de física en nuestra facultad, integrante del Departamento Académico de Física y uno de nuestros referentes en energías renovables en la facultad. Por este tema es que recientemente ha sido invitado a participar al segundo taller de formación para carreras estratégicas en eficiencia energética y ha ido representando a nuestra universidad. Este taller ha sido organizado por la Secretaría de Políticas Universitarias y la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, que han convocado a facultades con carreras de ingenierías y arquitecturas del país para trabajar en la construcción de lineamientos que orienten sobre las competencias, conocimientos e incorporación de la temática de eficiencia energética en la formación de sus profesionales. Es decir, que lo que se está tratando de hacer ahora es justamente incluir en la formación de nuestros estudiantes lo que tiene que ver con las energías renovables y, bueno, eficiencia energética. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos puede comentar sobre estas reuniones que viene trabajando?
Sí, una aclaración, que más que trabajar sobre energías renovables es sobre eficiencia energética.
Bien.
El punto exacto, porque no es lo mismo. Uh-huh. Eficiencia energética es mucho más general.
Ajá.
Se puede hacer eficiencia energética con energías renovables o con energías convencionales.
Ajá.
Por eso vale la aclaración.
Sí, sí, sí.
Esto es un proyecto que está organizado por tres ministerios. Está el Ministerio de Educación y Deportes, el Ministerio de Energía y Minería y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Ese proyecto, como bien lo dijiste, tiene el título Lineamientos para la Mejora de la Enseñanza sobre Eficiencia Energética en Carreras Estratégicas. Hay un conjunto de carreras que tienen que ver con el manejo de la energía y este proyecto contempla esas carreras y contempla qué universidades están dando esas carreras. La nuestra es una de esas, porque las menciono así,
sí,
rápidamente. Están la ingeniería eléctrica, electrónica, electromecánica, ingeniería industrial, ingeniería en transporte, ingeniería civil, ingeniería en alimentos. También están las carreras de arquitectura, por el tema este de acondicionamiento ambiental, de iluminación natural y todo esto. Hay arquitectos formando parte de las comisiones de trabajo. Se han previsto tres reuniones, y en esas tres reuniones, una se hizo en diciembre, que fue preliminar como para ver en dónde estamos.
Ajá.
Cada representante de universidad buscó contar en qué estado considera que está su carrera, la carrera que tiene su universidad respecto de la temática. Todos estábamos, salvo raras excepciones, en una situación muy parecida. Es muy poco lo que estaba siendo contemplada la temática eficiencia energética dentro de las carreras.
Claro.
Y en esta segunda reunión ya empezamos a buscar implementar estrategias para llevar adelante la propuesta. Entonces, hay prevista una tercera reunión que será en julio, en donde lo que buscamos es ya producir un documento que sirva como recomendación para las acreditaciones de carreras cuando llegue su momento.
Bien. Y, bueno, se plantea el problema, o más bien dicho, la situación en la que están ahora. ¿Y cómo se va a implementar? ¿Esto lo van a desarrollar en una próxima reunión? Digamos, ¿cómo ir implementando? ¿Se va a hacer cambios de currícula? ¿O solamente a partir de las acreditaciones vienen estos cambios?
Bueno, en eso estamos viendo nosotros cuál sería la modalidad. Porque en esta segunda reunión, algunos de nosotros llevamos algunos planes de estudio. Inclusive, algunos tenían ya contenidos de algunas asignaturas que consideraban que la temática podía incorporarse ahí. Y se analizó, pero bueno, rápidamente, la gente que está a cargo del proyecto en forma central, nosotros somos participantes acercándoles información de nuestras realidades, la gente que está en el proyecto en forma central va a analizar y va a seguir trabajando sobre esto en el tiempo este intermedio hasta julio, buscando a partir de las propuestas que nosotros hicimos, ver qué se adapta mejor a la situación de cada universidad. Ajá. Hay un conjunto de, tengo por acá los números, si me permites buscarlo, sí, sí, un segundito. El proyecto alcanza 103 universidades que tienen esas carreras estratégicas.
Y le iba a preguntar, ¿públicas y privadas?
Públicas y privadas. 72 universidades son de gestión estatal y 31 son de gestión privada. Y 317 carreras en el país, ¿no? Dentro de esas que yo conté. Entonces, es muy amplio el abanico de gente que participa. Participan gente de tanto de universidades nacionales, de la Universidad Tecnológica, con sus distintas regionales, universidades privadas. Y cada una tiene, cada institución tiene una realidad ligeramente diferente. Entonces, se busca que estos lineamientos sean acordes a todos. En algunos casos, algunos de nosotros planteábamos la posibilidad de incorporar asignaturas en el último periodo del ciclo de las carreras, que sean electivas. En otros casos, consideraban que era mejor que la temática se vaya tratando en el transcurso, con la argumentación de que a lo mejor en una asignatura electiva los contenidos pasaban muy rápido y no prendían bien en el estudiante, digamos, que ya está pronto a egresar. Son consideraciones muy particulares de cada región y de cada docente en particular también.
Me imagino que también, lo que le quería consultar es por el propósito o el objetivo, qué es lo que se busca con esta formación en nuestros profesionales, y a lo que iba es que me imagino que es una nueva forma también, bueno, por un lado para que nos alcancen los recursos y también generar nuevos. ¿Cómo sería esto, digamos?
Sí, es así. No hay duda de que nuestro país desde hace bastante tiempo, unos cuantos años atrás, está viviendo una crisis energética. Estamos creciendo a un ritmo tal que lo que se produce no alcanza para lo que se busca consumir. Claro. Entonces, y además el consumo está es desproporcionado en el sentido de que se desperdicia mucha energía. En ese sentido, el consumo no es eficiente. Se busca que esta conciencia que se busca generar sirva para estos fines. Hay edificios que son consumidores de energía de una manera absurda, que no puede ser para nuestra realidad. Entonces, un país que tiene problemas de generación de energía no puede permitirse el lujo de desperdiciar recursos, de desperdiciar energía. Y en nuestros planes de estudio es un tema que está siendo poco considerado. Es por eso que creo que viene bien estas movidas, digamos, estratégicas, académicas, que pueden servir para cubrir esta necesidad.
Bien, perfecto. Y hablando en la cuestión local, para que les comentemos a la gente, yo quería que usted nos informe, nos cuente sobre tipo de equipamientos con los que cuenta la facultad para captar energía, ¿no es cierto? Y, digamos, generar la propia, no tanto depender del cableado eléctrico, digamos. Sí. ¿Qué es lo que tiene, con qué contamos en la facultad en el parque industrial?
En el parque industrial, concretamente, se ha llevado adelante un proyecto que formaba parte de un conjunto de proyectos a nivel nacional para instalar sistemas fotovoltaicos conectados a red. Uh-huh. Ese conjunto de instituciones conformó un consorcio que se denominó IRESUD, ¿no? Y a nosotros, a la planta original, con apoyo del gobierno provincial, de la Secretaría de Desarrollo, conseguimos ampliar el parque generador, digamos, fotovoltaico, para instalar 20 módulos de 250 vatios. En total formaba una potencia de 4.800 vatios generados con energía solar fotovoltaica que se inyectan a la red. Uh-huh. La tecnología de inyección a la red es algo que está cada vez incorporándose más en nuestro país. Hay una decisión política de que se incorpore en mayor medida. En algunas provincias ya inclusive tienen una ordenanza o reglamentación que regula la generación de energía eléctrica por sistema fotovoltaico de los particulares e inyección a la red, de tal manera de que el concepto nuevo que surge ahora ya no es de consumidor, sino de prosumidor. Ajá. Se habla de prosumidor en el sentido de que es consumidor, pero también es productor. En determinado momento, el usuario consume más de lo que produce, y en otro momento, cuando lo que genera le sobra, puede entregarlo a la red y venderlo a la red. Eso se traduce en un crédito a su favor que, tomando las mediciones que sean necesarias, puede implementarse un sistema para que reduzca el monto de la factura. Como dije recién, hay algunas provincias que ya han avanzado en este punto, como sea, por ejemplo, Mendoza, Santa Fe, Salta tiene una ordenanza, Tucumán hizo sus primeros pasos. Yo creo que con el tiempo es el rumbo hacia donde va el mundo. Sí. Y nosotros no nos podemos quedar atrás.
Incluso ahora he visto que vienen tejados fotovoltaicos, ¿no? Sí, como para aprovechar en los hogares. Bueno, ojalá eso llegue en algún momento aquí a la provincia, porque tenemos sol de sobra, ¿no es cierto?
La idea de los tejados fotovoltaicos responde a una filosofía de integración edilicia, en donde se busca que el sistema generador de energía forme parte de la envolvente de una construcción o de un edificio. Uh-huh. Puede ser un techo, puede ser una pared, puede ser un alero. Mientras esté convenientemente orientado, puede servir no solamente como sistema generador, sino también como cerramiento del ambiente que se busca habitar. Entonces, ese es el concepto de integración edilicia para los sistemas generadores. Es algo que hace poco que se viene hablando, hace pocos años, y cada vez se van produciendo más dispositivos y elementos que pueden servir a ese fin.
Bueno, ojalá, porque me imagino que además es una cuestión más ecológica, ¿sí?
Seguro.
Bien. Seguro. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por sus aportes, por contarnos y informarnos, mantenernos al tanto de lo que está participando en nuestra universidad. Le agradezco su presencia y seguramente en otra oportunidad lo vamos a invitar de nuevo.
Muchas gracias, sin ninguna duda.
Bueno, gracias. Ahora vamos a hacer un cortecito musical con Débora de Corral, algo.
Yo no sé qué es.
Estamos ahora con nuestra segunda invitada en nuestro programa Armonía Exacta. Ella es la ingeniera Marcia Rizzo Patrón, que cumple varias funciones en nuestra facultad y en la universidad. En la UNCE es la secretaria de Ciencia y Técnica, mientras que en nuestra facultad es responsable de las áreas de acreditación y de relaciones interinstitucionales y cooperación internacional, más conocido como ARICI. En esta ocasión la hemos invitado para que nos informe sobre justamente una de estas áreas que ha sido creada para que como forma de viabilizar el plan estratégico de formación de ingenieros, porque uno de los ejes del plan es la formación, la internacionalización de la ingeniería argentina. Entonces, el ARICI se ha creado para viabilizar este objetivo. Bienvenida, ingeniera, y ¿qué nos puede contar, o mejor si nos cuenta la historia de la creación de ARICI? Porque ha sido una de las áreas, de las últimas áreas creadas, y yo sé que ha trabajado mucho para esa concreción.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el área de relaciones interinstitucionales y cooperación internacional ha surgido también, como decías vos en principio, para fomentar la internacionalización de la ingeniería, que es uno de los planes, los ejes fundamentales del PEFI, del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros. Bueno, dentro del área tenemos como misión vincular tanto a los alumnos, a los docentes, con planes o becas para poder ir afuera y también para poder traer aquí a gente de afuera que quiera estar, digamos, cursar dentro de nuestra facultad, enseñar, dar cursos, formar parte de posgrados. Y también otro de los temas que tratamos dentro del área es el de capacitar en los idiomas, en estos idiomas, principalmente en el inglés, que es el idioma que más se necesita cuando uno va al exterior. Y bueno, ahora incluso acabamos de firmar, la Facultad de Exactas acaba de firmar un convenio con el CCLEX también para capacitar en los otros idiomas, que es francés, portugués e italiano.
Bien, el CCLEX es un centro de lengua extranjera que funciona aquí en la universidad, pertenece a la Facultad de Humanidades, y casualmente el lunes ha sido, ¿no? Se ha firmado el convenio justamente para que, bueno, por un lado motivar, incentivar, ¿no es cierto?, a toda nuestra comunidad, porque esto va a tener un alcance no solamente a los estudiantes, sino también se busca que se formen en idiomas nuestros docentes y no docentes.
Así es.
¿El convenio en qué consiste?
El convenio consiste en que la Facultad de Ciencias Exactas se hace cargo de un tercio del costo del curso, CCLEX de un tercio, y solamente un tercio del mismo tiene que ser pagado por el aspirante, digamos, claro, el interesado.
Así que bueno, para los que estén escuchando, que formen parte de nuestra comunidad, ya saben, no hay excusas para estudiar idiomas. Además, uno no siempre, o sea, puede saber a dónde termina, ¿no es cierto? La vida nos lleva a diferentes lugares.
Sí, así es.
Y lo que en la facultad queremos es que justamente, bueno, nosotros tratar de que tengan herramientas, ¿no es cierto?, para manejarse en el mundo.
Bueno, nosotros de hecho, los alumnos de la Facultad de Exactas, tenemos alumnos, actualmente 4 alumnos en Francia por el proyecto Arfitec. 4 alumnos que también ha habido que capacitarlos en idioma francés. Actualmente se han ido en febrero y regresan en agosto. Así que bueno, ya nos cortarán sus experiencias, pero por lo que sabemos están muy bien. Y no son los primeros, ya han venido años anteriores yéndose otros chicos de la facultad nuestra. También hay otros que han estado con, creo que un programa Erasmus en Italia, en Portugal, en España.
Y hablando sobre becas, ¿qué es lo último que nos puede contar, digamos, actualizar sobre lo que están trabajando? Por ejemplo, tengo entendido que con Alemania es la intención ahora, ¿no?
Sí, bueno, la intención es presentarnos dentro de la convocatoria de esta, ¿cómo se llama? IDEAR, que es Ingenieros Deutschland Argentina. Con respecto a eso, nosotros ya hemos hecho una vinculación con la Universidad de Regensburg, la técnica de Regensburg, el año pasado, y este año nos estamos presentando en forma conjunta justamente para que digamos, sea posible los estudiantes, un intercambio de estudiantes que vayan por año, 2 o 3 estudiantes a hacer 2 semestres en Alemania, en la Universidad de Regensburg. Uno de esos semestres es como equivalente a nuestra PPS, que es de trabajo en una industria.
Ajá, práctica.
Se llama práctica industrial, pero es como el equivalente a nuestro PPS. Entonces tendrían que hacer un semestre en una industria y un semestre de clases, digamos, cursos que elijan del ciclo superior.
Ah, en este caso sí sería de un año.
Son de un año, sí, son sí o sí son 2 semestres.
Ah, bien.
Con lo cual, en principio la idea es que hagan primero en industria. El detalle con la Universidad de Alemania es que tienen que saber alemán.
Claro.
En un nivel B2 de alemán, la propuesta nuestra es que se capacite hasta el nivel B1 y el nivel B2 lo tomen allá. Y por eso, para que adquieran más, facilidad con el idioma alemán, hacer primero la práctica en industria. Ajá. Y recién hacer después las clases, porque es más difícil atender una clase en idioma alemán. Incluso la universidad igual da cursos en inglés, pero bueno, los chicos tienen que saber alemán. Al respecto de eso, la Facultad de Exactas desde el año 2014 viene apoyando el aprendizaje de alemán para nuestros alumnos y los beca para que puedan estudiar alemán en la Escuela para la Innovación Educativa. El programa que se dicta en la Escuela para la Innovación Educativa cuenta con el apoyo de la DAD, que es el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Así que bueno, tenemos ya alumnos con un nivel que terminan este año B1, así que si logramos ganar la convocatoria, tenemos alumnos ya con el nivel de idioma alemán, con lo difícil que es, ya con un nivel para poder acceder a este intercambio.
Quiero hacer una salvedad, la cuestión es muy importante sobre el nivel de idioma. Esto es una calificación a nivel internacional que es A1, A2, B1, B2 y C1 y C2, ¿no es cierto?
Sí.
Así que lo que está haciendo la facultad es apoyar a nuestros chicos para que estudien estos diferentes idiomas, porque por lo general las becas se necesitan de A2 para arriba, ¿no es cierto?
Y B1 generalmente,
claro,
¿no? Como mínimo
entonces, una
B1.
Formación de que lleva su tiempo, así que lo que nosotros estamos tratando de hacer es que, bueno, fomentar, incentivar en los chicos que estudien los idiomas y después se postulen a las becas de intercambio, pero sí o sí, lo primero es estudiar el idioma.
Estudiar idiomas, y el inglés es algo como fundamental.
Y por eso había gestionado, ¿no es cierto? Pues tenemos curso de inglés para nuestros estudiantes, aparte de lo del CSLEX.
Claro, dentro de la Facultad de Exactas hay 2 cursos que se están dictando de inglés, A1, nivel A1 y nivel A2, para los alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas.
Esto es gratuito.
Ajá. Ha sido aprobado por resolución de consejo directivo. El año pasado se ha dictado el A1 y este año se dicta A1 y A2. Así que bueno, también otra manera de incentivarlos a estudiar idiomas, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, es muy interesante porque los chicos también están recién como, bueno, tal vez gracias a la creación del área, ¿no? Porque el tema de ir de intercambio aquí no está como muy inculcado todavía. Y bueno, por suerte, como ya hay varios chicos que han ido y al volver cuentan lo maravilloso que es vivir afuera, porque
la experiencia lo que ganan.
No importa tal vez el lugar a donde se va, pero uno poder tener la posibilidad de conocer otras culturas, otras costumbres, ayudan muchísimo a la formación de uno mismo y sobre todo a la visión, ¿no? La visión de el otro, de que no todo es igual, y poder tener un poquito más de mente, digamos, de ciudadano del mundo, que es lo que se busca, porque justamente en el caso de los ingenieros, son profesiones que pueden desempeñarse en cualquier lugar, no solamente aquí, ¿no?
Así
¿cierto?
Es. Sí.
Así que bueno, desde la ARISI se trabaja para que los chicos...
Aquí quiero acotar algo, que la licenciada Mancilla también es también colaboradora dentro del área de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Internacional, por eso está tan embebida en la temática.
Sí, además que también he podido ser becada en su momento,
claro,
entonces es algo
tienes
que
experiencia propia
realmente
en el
valoro
tema.
Mucho, claro, sí, porque es eso, conocer otras realidades y creo que también es lo que uno necesita para el futuro, sobre todo en donde la globalización está siempre a la vuelta de la esquina, digamos, y la importancia de conocer el idioma, ¿no? De conocer
aquí
diferentes idiomas.
Un detalle importante es que las carreras de ingeniería de la Facultad de Exactas están todas acreditadas por 6 años. Si no fuera así, no podríamos presentarnos en las convocatorias de becas. Por ejemplo, en la convocatoria IDEAR es para carreras de ingeniería, pero que cuenten con acreditación de 6 años de CONEAU. Entonces, el tener nuestras carreras acreditadas por 6 años nos permite acceder a convocatorias que de otra forma no sería posible.
Ya que estás, y que también era un tema que me interesa mucho dar a conocer, es porque la cuestión de la acreditación es como, el visto bueno a nivel nacional de la calidad de nuestra de formación, ¿no es cierto?
Así es.
¿Y es un trabajo meticuloso que lleva su tiempo?
Sí, bueno, la Facultad de Exactas tiene, digamos, su trayectoria en acreditación de carreras, se viene haciendo desde el principio, desde que la acreditación era voluntaria, del año 2002. En un principio surgió como voluntaria y luego ya fue obligatoria, y venimos presentándonos en todas las convocatorias de acreditación de todas las carreras que nos convocan, tanto de grado como de posgrado. Y actualmente las carreras de grado están todas las ingenierías acreditadas por 6 años, y estamos en el proceso de evaluación de la segunda fase del primer ciclo de la licenciatura en sistemas de información. Esto ya se ha enviado el año pasado, se ha terminado toda la evaluación.
¿Cuántos ciclos
son? Lo que pasa es que el ciclo son 6 años. Y cada ciclo puede dividirse en 2 fases, primera y segunda. O sea, hay carreras en el país que de entrada han sido acreditadas por 6 años, con lo cual terminaban ese primer ciclo. Pero la mayoría, las ingenierías nuestras también han pasado por esto, se acreditan por 3 años. O sea, ya se habla de la primera fase del primer ciclo. Y luego, o los otros 3, que es para concluir el primer ciclo, y esa es la segunda fase del primer ciclo. En esta etapa está la carrera de licenciatura en sistemas de información, segunda fase del primer ciclo. Las ingenierías ya han acreditado el segundo ciclo, y el segundo ciclo lo han hecho por 6 años. Entonces esa es la diferencia. Y después tenemos una carrera que ha surgido, digamos, que ha sido creada en 2013, que es la carrera de ingeniería industrial. Esa es una carrera nueva, digamos, que bueno, obviamente tiene su acreditación para empezar a funcionar, sino después no tiene habilitación el título que te da.
¿Sí? Claro,
es imprescindible presentarla antes ante CONEAU. CONEAU tiene que aprobar que la carrera salga, ¿no? Y todas las carreras de posgrado sí o sí tienen que llevar la acreditación de CONEAU para poder iniciar sus cursos.
Bien, bueno, muchísimas gracias por la información. Respecto a convocatorias, por el momento, ¿cuándo podemos esperarlas?
De convocatoria.
Becas, volviendo al tema de becas.
Volviendo a becas. Bueno, ahora está, como les decía, la convocatoria ideal, en la que pretendemos presentarnos. Esto obviamente depende también de la respuesta de la Universidad de Alemania, que se presenta en formulario en forma conjunta en castellano y en alemán. En este momento, bueno, la convocatoria de ARFITEC, la nueva convocatoria de ARFITEC, que sabemos que ha sido aprobado el proyecto.
Esta es para ir a Francia.
Esta es para ir a Francia. Estamos en forma conjunta con la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, esto sabemos que ha sido aprobado el proyecto, falta que lancen la convocatoria. O sea que, y esto, en la convocatoria de ARFITEC mandamos 4 alumnos por año, o sea, 2, y van por un semestre. 2 en cada semestre. Este año hemos preferido mandar todos los chicos juntos, para los 4 en el febrero, y me parece que, a diferencia de otros años, es más beneficioso para ellos poder ir juntos en el viaje, digamos, a Francia.
Sí, siempre está bueno tener un compatriota cerca.
Sentirse acompañado.
Sí.
Bueno, ahí ha podido el decano de la Facultad de Exactas, que estaba de viaje por Francia y España, ha podido contactarse con ellos allá, y la rectora también estaba junto con él y nos han podido visitar allá. Así que bueno, se los notaba muy muy contentos.
Sí, seguro. Bueno, ya sí, me imagino que cuando tengan que volver no van a querer hacerlo.
Pero bueno. Más o menos, yo creo que sí, tira.
Igual, lo bueno es eso, que los chicos vuelven. Hace poco hemos tenido uno de nuestros egresados que ha venido y vienen a visitarnos, y él estaba ahora yéndose a Boston. Bueno, eso es lo lindo, que en nuestra comunidad se ve que los tratamos muy bien y por eso después vuelven. Y además lo bueno es que vienen y muchas veces dictan cursos o dan charlas sobre la formación que han recibido, como el doctor Budán el año pasado.
Claro, bueno, y ahora tenemos un alumno que hoy se está por recibir.
Sí.
Esta tarde, Benjamín Gelid, que se está por recibir de ingeniero electromecánico.
Está invitado en nuestro próximo programa.
Él ha estado en Italia, y bueno, ahora a consecuencia de eso está presentando un trabajo en un congreso en Turquía, así que creo que la semana que viene, dentro de 10 días, está viajando a Turquía a presentar un trabajo. Ya como egresado, como ingeniero.
Sí, esa es la cuestión, hay que aprovechar la instancia, ¿no? Al momento de estar en la universidad, uno no solamente viene a estudiar lo que nos dictan en clases, o sea, hay muchas cosas para hacer. Desde integrar asociaciones de estudiantes, porque en nuestra facultad también tenemos que, no en todas las universidades ni en todas las facultades se hace esto, afuera de los centros, del centro de estudiantes, contamos con asociaciones por carrera que trabajan justamente para los estudiantes de su carrera, para, bueno, ampliar la formación, participar en cursos. Y de eso hablábamos con Benjamín, que ya lo vamos a presentar en el próximo programa, en la diferencia de justamente aprovechar la instancia cuando uno es estudiante universitario y tratar de hacer todo lo que todo esté al alcance, ¿no? Y esto por intención de él ha sido ir y presentarse en un congreso mientras ha estado en Italia, y ha sido aprobado, y bueno, y ahora va a ser la segunda presentación de él, de su tesis justamente, que además ya va con los resultados, así que bueno, es una alegría para nosotros.
Para todos, seguro.
Sí. Marcia, muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, siempre te voy a tener al teléfono cerca, así nos comunicamos y vienes a participar en otra entrevista.
¿Sí? Bueno, muy bien.
Muchas gracias por la presencia de la ingeniera Marcia Rizzo Patrón. Vamos a hacer un cortecito y enseguida volvemos.
No recuerdo lo anterior que me trajo hasta hoy. Nunca nadie me advirtió ni me dio una explicación. A toda la confusión se sumó tu aparición. El dolor, la maldición de saber que no hay lugar mejor. Viento y sombra en mi sombrero. Siembra soles en tu pelo. Suficiente fue el error de romantizar tanto dolor. Tu papel encantador se quedó sin corazón. Duró muy poco la ilusión de esperar que pase el temblor. Viento y sombra en mi sombrero. Siembran soles en tu pelo. Y muy lentamente al final lo vas a ver. Pie, pie, viento y sombra en mi sombrero. Siembran soles en tu pelo.
Programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Armonía Exacta, y ahora contamos con la presencia de Matías Nediani, integrante del Gabinete de Mediación Educativa, que los chicos siempre vienen en esta segunda media hora para justamente contarnos las tareas y las actividades que hacen y sobre todo, bueno, avisar, ¿no es cierto?, sobre puntos importantes para el resto de los estudiantes. Contame, Matías, ¿qué tienes para hoy?
Bueno, buenos días, licenciada.
Bueno.
Yo, bueno, soy estudiante de ingeniería civil, estoy ya terminado de cursar, soy tutor par y quería contar lo que un dato muy importante para los chicos es que las inscripciones se vuelven a abrir las materias por el sistema CIO Guaraní el 8 de mayo.
Ah, muy bien.
También quiero aclarar que la Secretaría Académica no autoriza ninguna inscripción fuera de término. Por eso es muy importante, chicos, que se anoten en este periodo de inscripción, porque si no después van a tener que andar con muchos trámites y se va a complicar.
La fecha anterior era el 7, ¿no es cierto? Hasta el 7 era que se podían inscribir.
Exacto.
Muy bien. Bueno, entonces todos los chicos que no han podido inscribirse a las materias que van a cursar este año, miren la importancia del tema, tienen una segunda y última oportunidad, ¿no es cierto? El 8 de mayo.
El 8 de mayo. Posiblemente sea 8 y 9 de mayo.
Bien.
Pero igual no se confíen.
Sí, que no se dejen estar porque, claro, ya uno está cursando, ya van a empezar los parciales y todavía no está inscrito en la materia.
Exactamente.
Así que es muy importante.
Bien, otro dato importante, te quería comentar, que el tema de las becas,
ajá,
la beca Bicentenario, tiene como requisito clave tener edad entre los 18 y los 24 años.
Ajá.
Y el importe para los ingresantes es aproximadamente en el orden de los 1.780 pesos, más o menos. Un requisito importante es que para estos ingresantes que adquieran la beca, al año van a tener que tener el 50% de las materias aprobadas.
Ajá.
O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ha cambiado a comparación de años anteriores,
sí,
como que ha habido un ajuste en el sistema de estas becas nacionales.
Uh-huh.
Por eso hay que tener en cuenta mucho el estudio, sobre todo,
claro,
no relajarse el primer año.
Y muy bien, sí, sí, sí. Tengo entendido que las becas Bicentenario, uno se postula en primer año y puede continuar, pero si no te has postulado en primer año, ya no la puedes tomar, ¿no es cierto?
Bien, el tema es así, ha cambiado las becas,
ajá,
Bicentenarios, a comparación de años anteriores,
¿sí?
Ha cambiado su plataforma virtual, o sea,
ajá,
por donde vos te vas a inscribir.
Ajá.
Tiene dos opciones, vos te puedes inscribir, tienes que esperar un mes, una vez que se cumple ese mes, ellos te mandan una respuesta.
Ajá.
En el caso de no quedar, vos tienes otra oportunidad de inscribirte. Puede ser al otro día,
uh-huh,
te vuelves a inscribir, y en el caso de no quedar nuevamente, ahí sí no te puedes inscribir más. Como que no te permite la plataforma, no te,
uh-huh,
permite volver a inscribirte.
Ajá. Bien. Bueno, ¿qué más nos cuentas?
También tengo para contar, esta semana en nuestra facultad ha sido los exámenes para concursar las ayudantías estudiantiles.
Ah, sí.
Y está bueno aclarar la diferencia en lo que es un ayudante estudiantil y un tutor PA.
Uh-huh.
Sobre todo para los chicos, para los ingresantes,
sí,
que todavía no saben bien lo que es un ayudante estudiantil. Entonces, un ayudante estudiantil, en síntesis, es esa persona que está para dar consultas sobre un tema de la planificación de la asignatura. En cambio, un tutor PAR lo que hace es orientar, informar, sobre todo, y acompañar en el seguimiento del alumno de primer año. Vendría a ser como que el tutor PAR busca más la parte motivacional, digamos.
Bien.
Para la permanencia de este alumno en la universidad. En cambio, el ayudante hay un reglamento para ser ayudante estudiantil que tiene que cumplir, y está bueno en el sentido de que el ayudante tiene contacto, es un estudiante más.
Uh-huh.
Muchas veces el alumno, por miedo o por alguna razón, no le consulta al profesor.
Al docente, sí.
Sobre todo el primer año,
sí,
como que hay un cierto miedo ahí en la clase.
Sí, sí, sí.
Y hacer muchos también por ahí como que no quieren consultar. Entonces van a la consulta y le preguntan al ayudante, ya como preguntarte a un compañero.
Claro.
Entonces
claro,
es más fácil, más.
Ellos tienen horarios de consulta, ¿no es cierto?
Claro, el ayudante, uh-huh, estudiantil por lo general da dos consultas a la semana.
Ajá,
eso depende,
ajá,
de cada cátedra, pero sí, tienen que cumplir horarios.
Muy bien, entonces lo importante y lo interesante de esto también es que están para ayudar a nuestros ingresantes y a nuestros estudiantes. La facultad está presente en este tipo de colaboraciones, bueno, pasan en todas las universidades, bueno, o no todas tienen ayudantes estudiantiles, pero el sistema de tutorías y los ayudantes están justamente para acompañar y bueno, ayudar en las materias y ese tipo de cosas.
¿no? Exacto, esa es la función. O sea, tenemos, si lo vamos a, si lo queremos ampliar, digamos, tenemos la consulta académica, claro, que sería la parte del ayudante, y tenemos la, el acompañamiento, uh-huh, en la vida universitaria, por ejemplo, perfecto, para hacer algún trámite en el departamento de alumnos, sí, o para saber, porque muchas veces que nosotros los tutores somos alumnos avanzados de la carrera, sí, entonces más o menos ya hemos pasado, sí, por esto y podemos orientar, decir, en cualquier rubro, sea, sí, académico, podría haber una consulta, pero está bueno tener los dos campos.
Claro, claro, claro. Además que los docentes también ponen horarios, ¿no es cierto? Se les puede consultar.
También, claro, también, bueno, por eso es muy importante que los chicos, los alumnos, sí, sobre todo los ingresantes que en esta nueva vida universitaria, está bueno que anoten, tanto si hay un correo electrónico del docente o algún número, por ahí el docente da su número de teléfono.
Sí. Entonces, es un muy buen consejo, y sobre todo que anoten los nombres del docente, porque muchas veces, claro, uno pregunta, ¿y quién es? Ah, no sé.
También.
Eso hablábamos con otra de las tutoras cuando vino, que sí, hay que conocer los nombres de los docentes, porque además muy probablemente, como somos una comunidad chica, el docente los conozca, ¿no? A todos los estudiantes, así que...
Exacto.
Ella decía, para no estar en desventaja, hay que saber los nombres de los docentes.
Claro, exacto.
Bueno, ¿qué más...?
Bueno, algunas recomendaciones podemos hablar, uh-huh, podemos decir que, por ejemplo, que ha pasado en el GAME, por ahí los chicos van a preguntar sobre las notas o fechas, uh-huh, y les quiero aclarar que tanto las notas como las fechas de cada materia, de los parciales, no todos los parciales, se publican en los transparentes, uh-huh, de cada box, de cada asignatura. Uh-huh. Entonces, les digo a los chicos que...
Hay que acercarse a los transparentes y leer. Uno muchas veces pasa todo el día al lado de un transparente y no se fija, ¿no es cierto? No, sí tienen información útil, sobre todo para los estudiantes, así que no se olviden entonces de buscar información ahí en los transparentes, ¿no es cierto?
Exacto. También otro consejo que le podemos dar es que levanten apuntes. Mm. Es muy importante, sí, levantar apuntes. También es muy importante no faltar a clases. Si bien el promedio, la mayoría de las cátedras pide un 80% de asistencia, pero eso no quiere decir que voy a tratar de faltar ese 20%, claro, digamos. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Uno cuando falta, obviamente, sigue avanzando claro, el profesor, sí, y después como queda medio colgado, digamos. Sí. Entonces está bueno concurrir, sobre todo estos primeros años, el primero y segundo año, que es bastante pesado, concurrir a clases. Otro dato importante es no tener un mail o un correo electrónico impresentable.
Ha pasado, sí, sí, sí.
Porque después el profesor, cuando necesita mandar un apunte o alguna información, lo hace a través de este medio de comunicación y no está bueno.
Está bueno que hagan esa salvedad porque, claro, los chicos además últimamente casi no usan correo, solamente usan las redes sociales, digamos, abren su Facebook y nada más, pero siempre todo lo que tiene que ver con información institucional por lo general se envía por correo, así que está bueno que tengan un correo, que se acuerden de usar, porque eso es otra cosa, que se acuerden, claro, de entrar para ver la información. Y que tenga un nombre identificable. Hay veces que ponen apodos y cosas por el estilo que, claro, no queda tan bien. Sí.
Claro, y además también que por lo menos una vez al día que verifique su correo, claro, que ingresen al correo para ver si tienen alguna novedad. Porque bien, ha pasado que, sobre todo en el ingreso, que los chicos se les mandaba un correo electrónico a los chicos y no lo abrían al correo y no se enteraban. Claro. Entonces está bueno, digamos. Porque el profesor, cuando se publica algo, publica una fecha de parcial, tiene que
saberlo a través del correo, está bien.
Exacto. Bien, también, bueno, como había dicho, soy estudiante de Ingeniería Civil, de la carrera de Ingeniería Civil, uh-huh, y le quería contar más o menos para qué está el ingeniero civil, para qué está, sí, capacitado. El ingeniero civil está capacitado para todo lo que es un estudio, proyecto, dirección, inspección y construcción, tanto en edificios como sus instalaciones, estructuras portantes de obras civiles, estructuras ferroviarias, obras de riego, drenaje, desagües, obras de saneamiento, obras portuarias, todas obras de urbanismo. Porque esta semana podemos destacar, no sé si te has enterado, ha salido a licitación la obra de las torres del río.
Ah, no, no sabía.
¿No sabías? En este proyecto va a tener... Este proyecto se va a hacer en la costanera, del lado de La Banda, de la ciudad de La Banda. No sé, ¿no sabías?
No.
Bien, son tres torres que más o menos van a tener 194 departamentos. Es un proyecto, desde el punto de vista de la ingeniería, bastante importante. Por el tema de la fundación del lugar, o sea, el tipo de suelo. Sí. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Bueno, el ingeniero civil... Muchas veces se dice que, bueno, no es creativo o es muy cerrado, digamos, hay uno de esos mitos. Pero en proyectos de ingeniería muchas veces se ve buscar soluciones, ser todo lo contrario, digamos, ser creativo, sí. Ver cuál es la solución acorde a la obra que estamos haciendo. En este caso, por ejemplo, hace poco hemos tenido la crecida del río, sí. ¿No es cierto? Que ve todos esos factores a la hora de construir, porque no es fácil, digamos, por el lugar.
¿Te ha gustado la carrera, no?
La verdad que sí, me ha gustado la carrera. Me ha ido gustando. Capaz que cuando he ingresado no me gustaba tanto. Pero sí, después, cuando empezó a cursar, después de tercero en adelante, sí me ha gustado bastante la carrera.
Sí, o sea, también tiene que ver porque uno al principio ve materias generales y después se va metiendo más en lo que es la profesión, en materias específicas. Y bueno, y es muy lindo estudiar algo que a uno le gusta, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo hacías vos para organizarte? Bueno, ahora ya estás terminando de cursar, pero bueno, ¿cómo haces para organizarte siendo tutor y bueno, participando en otras cosas en la facultad?
Bien, como has dicho, digamos, el tema es organizarse, sí. Mantener un orden. La facultad, si bien es una carrera difícil, ¿es difícil en qué sentido? Difícil en el sentido de tiempos. Muchos piensan, no, ingeniería es difícil por los contenidos. Ajá. Yo creo que es una cuestión de tiempos. Cualquiera puede estudiar ingeniería. No creo que haya una limitación. Pero sí, no cualquiera sabe organizarse.
Exacto, sí, eso es cierto.
Entonces es una cuestión de tiempos. ¿Por qué? Porque ingeniería te demanda, sobre todo los primeros años, tienes trabajos prácticos, laboratorios, parciales, regularizar la asignatura, después rendir al final. Entonces es una cuestión de tiempo. En mi caso, al principio me ha costado, ¿no?
Claro.
No te voy a mentir, al principio me ha costado, sobre todo los tres primeros años, me ha costado bastante adaptarme a la facultad, adaptarme a lo que es la universidad. Otro tema que también está vinculado, uno dice, entro a estudiar ingeniería y por ahí no tengo vida social, sí. o no tengo tiempo de hacer otras cosas. ¿Qué? Sí, los fines de semana uno se puede organizar.
Sí.
Por ejemplo, la universidad también, cabe destacar que tiene un área de bienestar estudiantil, que realiza actividades deportivas los sábados en la mañana. Durante mi carrera universitaria he participado de este programa de actividad deportiva. Mis compañeros han organizado un equipo de fútbol y hemos participado en la liga universitaria de fútbol de la universidad.
Qué bien.
Y está bueno, es como un cable a tierra, digamos.
Claro.
Entonces, vos te desentiendes un poco de lo que de lunes a viernes estás constantemente con el estudio de la facultad. Entonces también es un mito eso de no tener vida social.
Lo importante es organizarse, como dices. Y bueno, y eso es lo que queremos rescatar y destacar. Aquí la formación es completa en nuestra universidad. O sea, no solamente es la cuestión académica, también uno puede desarrollar otras actividades, otros, digamos, factores de la personalidad de cada uno. Y está bueno esto también de tener la experiencia de participar en deportes. ¿Han ganado algo?
Sí.
Ah,
sí.
Muy bien.
Hemos ganado creo que el segundo torneo que hemos participado. Y bueno, y después hemos seguido participando. Bueno, yo he dejado de participar, pero claro. Mis compañeros siguen participando por una cuestión de tiempos.
Claro, sí, sí, sí.
Pero bueno, uno cuando ingresa al tramo final de su carrera,
sí.
Por ahí Es otra etapa que después los chicos cuando empiecen a avanzar se van a empezar a dar cuenta.
Claro. Pero bueno, de paso les comentamos que en la universidad tenemos también esta parte de deporte y también la parte artística, ¿no es cierto? Todo manejado por el bienestar estudiantil.
Exactamente.
En lo que es deporte tenemos equipo de fútbol, de hockey femenino, de fútbol femenino, de rugby.
Básquet.
Básquet. ajedrez, que también hemos tenido estudiantes que han ganado participando en ajedrez. Y bueno, en lo que es artístico, digamos, tenemos el ballet, tenemos para hacer la formación en danzas, en orquesta también, teatro. Así que bueno, eso siempre lo destacamos nosotros. Aquí no solamente uno puede venir a estudiar la cuestión académica, sino también formarse en otros ámbitos, en otras áreas, ¿no es cierto?, que te hacen a la persona.
Claro, y sobre todo crear vínculos con otras personas.
Ah, sí, eso es muy bueno.
Es muy importante, porque también está otro mito, es que en el caso de ingeniería, es que los de ingeniería se relacionan con los de ingeniería.
Sí.
No es así. A través de estas actividades deportivas, claro, o teatro, la parte artística, puedes conocer gente que no tiene nada que ver, digamos, con el rol que estás estudiando.
Bueno, ¿algún último dato para comentar? Si no, te pido que repitas el tema de la agenda, así no nos olvidamos.
Sí, es muy importante el periodo de inscripción, que sí, se vuelve a abrir el 8 de mayo. Uh-huh. Que los chicos se inscriban, porque fuera de la Secretaría Académica no va a aceptar fuera una inscripción fuera de término.
¿Qué hay que presentar para esas inscripciones? ¿Solamente ir y...?
Exactamente los mismos datos que los chicos se presentaban en Departamento de Alumnos, primera y segunda hoja, fotocopia del documento, la ficha de aptitud de salud.
Ah, bien.
Además, también, o sea, el periodo de inscripción en las materias, a través del sistema del Ciu-Guaraní, uh-huh, inscribirse en las materias y recordar que guarden el código de verificación que le da de cada materia, porque si no, después, si tienen algún inconveniente, no van a poder reclamar.
Claro.
Es muy importante eso.
Bien, eso es un muy buen dato, guardar
el código de verificación, porque al inscribirte en el sistema, sale un comprobante. Entonces ese comprobante te da una opción de mandarlo al correo electrónico. Uh-huh. Entonces está bueno, digamos, para que te quede guardado en el correo, claro, electrónico, que lo mandes ahí. O si no, sacar una foto con el celular también es otra opción.
Bien, bien.
Pero lo importante es que ese número se lo guarde.
Bueno, recordamos entonces que el próximo 8 de mayo se va a hacer una nueva jornada para las inscripciones a las materias. Así que los chicos que se hayan olvidado de hacerlo, no se olviden en esta vez, porque bueno, si no van a perder el año en esa materia, me imagino.
Exactamente.
Bien, bueno, muchísimas gracias, Matías, por tu presencia aquí representando al GAME, el Gabinete de Mediación Educativa. Bueno, supongo que el próximo miércoles vendrá otro invitado desde el GAME, como siempre, ellos siempre me acompañan. Y por hoy estamos terminando, les deseamos unas muy felices Pascuas para este domingo, que lo pasen en familia. Y bueno, y con reflexión también, ¿no? Es una buena oportunidad para hacerlo. Saludos y hasta al próximo encuentro.